El Señor esté con vosotros.
Sí.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor.
Buenas tardes a todos, hermanos. Vengo de Vitoria y verdaderamente no sé qué hago aquí, pero estoy aquí. Y creo por esto que es de Dios que esté aquí. Yo vengo de un pueblito pequeño, Arcaya. Ayer, el jueves, tuvimos alabanza. Venía gente de San Sebastián, de Vitoria, y juntamos 12. Y con 12 gritamos a Dios. Gritamos, mi madre me dice: hijo, ¿pero cómo gritas así a Dios? Hijo, ¿pero qué gritos pegas? Estos gritos no son normales. Y yo entonces acudo a la palabra y le digo: mamá, mira, aclamad al Señor con gritos de júbilo. ¿Y qué es un grito de júbilo? A ver, un grito de júbilo, por favor. Incluso más. ¡Gloria! 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 Y yo creo verdaderamente, también leí un libro de un carismático que decía: sueño en que sea tan fuerte el clamor de la alabanza que se agrieten las paredes de la iglesia y que tiemblen las columnas. Sueño con ese día. Y yo sueño con ese clamor, sueño con un clamor, y hoy aquí se está dando ese clamor. Todos levantáis las manos, todos gritáis, todos alabáis. Gloria a Dios, gloria. Porque un gran peligro, un gran enemigo que tenemos dentro es el miedo. Y un miedo inconsciente a Dios. Un miedo a que me castigue, un miedo a que no me perdone, un miedo a que no me ame. Un miedo porque, fíjate, si supiera la gente cómo soy yo, esta pobreza mía, esta debilidad, lo que siento en mí adentro, los pensamientos que me vienen, esa persona que no aguanto, ese tío que se me hace insoportable, yo que rezo tanto, yo que alabo tanto, y siento tanta miseria y oscuridad en mí, si supiera la gente, y Dios me acogerá así. Mi Padre me perdonará así, mi Padre me amará verdaderamente así, viendo cuán pobre soy. ¿Y cuál es la respuesta?
Sí, sí,
sí. Sí, totalmente, sí, absolutamente, sí, con una locura de amor inmensa. Y esto engrandece a quien, a mí, no a Dios. Que yo, siendo como soy, me ame con locura. Dices: ¿cómo eres tú, Dios mío? ¡Qué grande eres! Me has elegido a mí para sacerdote, con lo pobre que soy. Una vez predicaba un sacerdote en un lugar y me decía un amigo: me gusta mucho este sacerdote, porque manifiesta claramente sus miserias con las tonterías que dice, y así yo me identifico con él mucho. Se me hace cercano. Y me hacía gracia, ¿verdad? Decía: es verdad. A veces, cuando ves a un pobre y dices: jo, fíjate ese pobre y qué dones tiene. Pues si a ese le ha amado Dios, ¿por qué no me va a amar a mí también, verdad? Porque a veces podemos creer que hay que estar como en un pedestal del quinto grado de la bondad ética para que Dios se digne mirarte y amarte. Y no es así, gracias a Dios. Gracias a Dios, no es así. La renovación tiene algo precioso, ¿qué es? La gratuidad. La gratuidad del amor de Dios. Dios nos ama absoluta y totalmente en nuestra miseria y en nuestra pobreza. En nuestra miseria y pobreza somos incondicional, gratuita, inmerecida, total y absolutamente amados por nuestro Padre Dios. Y esto es como un escándalo, y hasta cuesta creerlo, hasta cuesta creerlo. Es como esa pobre prostituta que tú eres y que soy yo, corazón de prostituta, de la que Dios se ha enamorado irremediablemente y no puede dejar de amarla. Y dice el Señor: mi amor vencerá tu prostitución, mi amor vencerá tu pecado, mi amor vencerá tu rebeldía, mi amor vencerá tu orgullo. Mi amor es la fuerza más poderosa que existe y no dejaré de amarte nunca hasta que mi amor venza en ti. Así soy yo, yo soy Dios. Esa es la santidad de Dios, hermanos. Esa piedad tan inmensa, esa especie de debilidad que tiene por nosotros pobres criaturas. Esa compasión infinita, el corazón se le remueve interiormente ante nuestra fragilidad, ante nuestra oscuridad, ante nuestra doblez. Y una y otra vez se acerca, y una y otra vez nos habla el corazón con palabras de amor, y una y otra vez nos abraza para darnos la certeza profunda de que somos amados infinitamente. Estés como estés, hayas hecho lo que hayas hecho, eres incondicional y gratuita, inmerecida, infinitamente amado por tu Padre Dios. Así es. Y esto no te lo podrá quitar nadie, ninguna persona, ningún poder del infierno, nadie. Ese amor eterno del Padre por ti, que existe desde antes que fueses, que existes en el pensamiento de Dios como un sueño de oro. Ese amor eterno infinito de Dios por ti, que es desde siempre, por siempre y para siempre. Nadie podrá arrancar ese amor del corazón del Padre por ti. Nadie. Eres infinitamente amado. Alégrate. Y de ahí brota la alabanza. Yo, que soy una pobre miseria, soy amado con locura de amor por Dios. ¿Cómo no voy a alabar, hermanos? ¿Habéis visto a David cuando llevan el arca de Jerusalén? ¿Cómo alababa David? ¿Cómo alababa David? ¿Alguien lo sabe? Bailando frenéticamente, bailando apasionadamente, bailando como un loco. Parecía un loco David. David amaba tanto a su Dios. David es un hombre de tan profunda experiencia del amor de Dios que no sabe cómo expresar ese amor y baila como un loco. Porque ese amor no se puede ni verbalizar, trasciende toda palabra. Y al final, pues una danza de loco se aproxima mínimamente a ese amor loco de Dios por David. Ese amor que David ha experimentado. Y Micol, la hija de Saúl, lo vio bailando. ¿Y qué le dijo Micol? Vaya espectáculo ha dado hoy el rey de Israel. Qué bochorno y qué vergüenza, bailando casi en taparrabos delante de todo el pueblo como un enajenado. Qué vergüenza. ¿Y qué dijo David? Uy, perdona, Micol, es que he tomado un poco de cerveza y se me ha ido el cuerpo. ¿Dijo eso David? No, no. David dijo: yo bailaré siempre así ante mi Dios y me humillaré siempre. Porque es mi Dios y yo manifiesto así el amor que siento por Él. Y Micol quedó estéril y Jesús es el hijo de David. Yo creo que a la iglesia le hace falta esto, le hace falta ese punto de locura de amor que tenía David. Ese punto de locura de amor que nos ha de dar el Espíritu Santo. A veces yo digo en mi iglesia, gloria a Dios, y me dicen, gloria a Dios. ¿Qué le pasa al Padre? Gloria a Dios. Yo digo, ¿por qué no les brotará un gloria a Dios fuerte? ¿Por qué no brotará un gloria de Dios fuerte? El que conoce el amor de Dios, le brota un gloria de Dios fuerte. El problema es, no conocen a Dios. No conocen su amor. Cuando conoces tu amor, su amor, pues gritas, gritas, como un enajenado. Gritas y al final nosotros empezamos la misa a las 8 y acabamos la alabanza a las 11:30 en jueves. Mi madre me dice, pero a esa iglesia, ¿quién va a ir el jueves con el frío que hace? Ahí van un poco gente especial, gente especial. Y van gente especial, claro. No van los de la misa dominical de 20 minutos que te alargas un poquito y ya te están mirando el reloj con mirada amenazadora, cura. Vale ya que te estás pasando. Que aquí por decreto llevamos ya 30 años con misa de 20 minutos. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste que la misa tenga que durar 20 minutos. ¿Por qué la misa dura 20 minutos? Porque no se vi. No se vive, no se vive. Y si se vive es un gozo y estás 2 horas y dices, pero qué corta se me ha hecho. ¿Ha durado 2 horas de verdad? En África duran 2 horas y están todos danzando y bailando. ¿Por qué? Porque la vi. Hay que vivirla. La misa es para vivirla. Es para llorar. Es para gozar. Es para anhelar, es para gemir, es para gritar, es para saltar. Es para que el Espíritu Santo te tome y se manifieste en ti. Y el cura sea un signo de que el Espíritu Santo vive, de que Cristo está vivo y de que realmente ser cristiano no es un rollo, sino es la verdad del ser humano. El Espíritu Santo es el único que te puede dar plenitud. Es el única agua viva, cristalina y pura que puede saciar la sed de tu alma. Nos saciamos de las aguas del mundo, de las aguas fecales, pútridas del mundo. Los jóvenes beben esas aguas hasta quedar medio muertos los pobres. Les roba toda la vida y tienen el agua viva en Cristo vivo. Y hemos de anunciar eso. Hoy decía la hermana que hay que salir a las plazas. Yo no sé si le ha ido la cabeza, si te ha ido la cabeza cuando has dicho eso. Ha sido un momento de debilidad mental, ¿no? Bueno, me alegro. ¿Ha sido inspiración del Espíritu Santo? Amén. Yo también he pensado eso. ¿Por qué no salimos a las plazas a gritar? Cristo es la verdad. Porque San Francisco de Asís salió. Y los grandes santos en tiempos difíciles han salido. Han salido pues con cruces, les echaban, los franciscanos les echaban los perros, les echaban no sé qué, pero iban por todo el mundo anunciando al Señor, ¿no? Pues un programa de evangelización, salir por Madrid gritando Cristo vive. ¿Qué pasa aquí? Que van gritando por ahí Cristo vive, ¿no? Y tal vez algún corazón sea tocado. Tal vez esa palabra que tú grites, ungida por el poder del Espíritu Santo, toque un alma, toque un corazón triste, toque un corazón que aparentemente parece que está bien, pero está muerto por dentro. Y tu palabra gritada, ungida por el Espíritu, le toque el alma. La palabra de Jesucristo se le haga dulce al corazón. Y Dios le revele que es su necesidad. Es el único que le puede salvar verdaderamente. Es el único que tiene la verdadera vida. Y el único que da vida verdadera. Nuestro Señor Jesús. Y que fuera de él no hay verdadera vida. Que fuera de él hay vidillas. Placeres cortos. Que se cansan y se agotan enseguida. Y nos dejan un sabor amargo y triste al final. Por eso los carismáticos, ¿quiénes somos los carismáticos? Los que venimos a beber en la alabanza a tragos el agua viva. hasta que nos ahogamos de agua viva. Hay que salir de aquí ahogado, pero agua viva por dentro, agua viva por fuera, agua viva por todos lados, que estoy empapado de Espíritu Santo, tengo Espíritu Santo para un año, para dos años. No tenemos nunca Espíritu Santo para dos años. Espíritu Santo hay que renovarlo cada día hay que alabar, cada día hay que gritar, cada día hay que anhelar, cada día. Y que esa alabanza y esa oración sea tu centro, sea lo primero que hagas. Tu primer compromiso con Dios es adorarle, alabarle y postrarte ante Él, reconociendo que solo Él es grande y que tú eres su pobre que le necesita, que tú eres su hijo muy pobre y pídele, revélame mi pobreza, pero hasta el fondo, y te quedas asustado, como a Santa Catalina de Siena que le dijo, tú eres la nada y yo soy el todo. Si eso le dijo a Santa Catalina de Siena, ¿qué nos diría a nosotros? Pero esa nada es muy amada. Tú eres muy amada. Pero si yo soy así, pero si yo hago esto y hago lo otro. Pero eres muy amada. Porque Dios es así y te ama. Y Dios es así, pues es así. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Pues ponte a buscarlo, que te saldrá al encuentro. Ponte a buscarlo de verdad, que te saldrá al encuentro. Voy a finalizar, hermanos, que solo tenemos dos horas. Y hay que hacer una efusión para todos. Que no dejéis de alabar, porque os sentís inmensamente amados. Y ese amor infinito por el que os sentís amados en vuestra nada y en vuestra pobreza os lleva a gritarle que Él es el más grande, que no hay amor así, que no hay amor como el de Dios, que no hay nada que se le parezca. Que esa alabanza brote de una vivencia verdadera del inmenso amor de Dios experimentado en vuestra nada, en vuestra nada. Yo fui amado con 29 años cuando había suspendido todas en medicina, todas. Me habían echado de la universidad, había engañado a mis padres y fui a un retiro. Abrí en fe mi corazón a la palabra y a la declaración del Padre de amor por mí. Me amó con locura, me amó con un amor tan fuerte que casi me vuelvo loco. Quería salir a la calle y mi madre me decía que le van a meter a mi hijo en el psiquiátrico. Y luego fui al seminario y corregí a los profesores porque la experiencia fue tan fuerte que no me aceptaron hasta el tercer año en el seminario. Luego el rector no me quería ordenar tampoco y me mandaron a Madrid. Hice aquí teología espiritual en comillas, sobresaliente. Vuelvo a Vitoria y el formador que no me quería ordenar me dice, tú obispo. Y yo dije, joder, pues antes no me querían para sacerdote y ahora obispo. Y soy el mismo pobre. ¿Por qué la percepción humana cambia tanto ante un ser humano? ¿Por qué a veces te alaban y otras veces te vituperan siendo el mismo? ¿Por qué cambia tanto el parecer humano? Pues porque está muy influido por muchas cosas, Cada uno habla desde su óptica, desde su perspectiva, desde su interés y desde ahí te cataloga a ti. ¿Pero Dios es así? No. Dios me alababa tanto cuando no tenía nada para darle, nada, nada. Me amó tanto cuando no tenía nada para darle que yo dije, ¿a dónde voy? Tuve una novia preciosísima también que me dejó para que el círculo se cerrase bien. Para que Dios me dijera, mira lo que te da el mundo, Javier, mira lo que te da. Tú eres un pobre, Javier, que como no te ame yo, lo llevas claro. tú eres de esos que he creado tan pobres que como no te encuentres con mi amor, te tiras al río. Es que hay gente de esa. Aquí también estaréis gente de esa. Dios ha salvado el puro amor de Dios, ¿eh? Y es así. A mí me ha salvado Dios, si no, ¿dónde estaría yo? De joven era independentista, además. Iba a las manifestaciones por la independencia del País Vasco. Yo soy vasco. Y ahora el Señor me ha metido en un colegio que está lleno de gente, de policías, militares y todo, al revés. Y el Señor al final me dice, es que estos también son hijos amados de Dios. Y yo les quiero mucho también. Y ahora quiero a guardias civiles, quiero a militares, quiero a todos. Y ahora tengo más problemas con los vascos porque me ven tan cura que dicen, este tío tan raro, ¿de dónde ha salido? ¿No? No me comprenden, ¿no? Y es así, es un misterio, ¿no? Es un misterio de amor infinito. Y yo qué puedo decir? Pues que Dios es muy grande. Y que por pobres que seamos, eso no es dificultad para que te ame. La única dificultad es que le cierres el corazón. La única dificultad es que no te abras a Él. La única dificultad es que no confíes en el inmenso amor y la inmensa misericordia que tiene por ti. Bendito y alabado. Bendito y alabado. Bendito. Gloria, 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 gloria.